Explora el mundo de la ciencia y tecnología. Conexión CECITEMSAT. Donde la curiosidad no tiene límites.
Hola Cecitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo también estoy muy feliz de estar con ustedes en otro programa de Conexión CECITEMSAT. Mi nombre es Frida, para que no se les olvide, compañeritos. Y también les vengo a recordar que nos pueden escuchar por las frecuencias de Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpan 94.3 FM, Radio Tlaxcala 1430 M y en nuestro podcast de Spotify como Conexión CECITEMSAT. Saludo en esta tarde a mi compañerito Santi. Hola, ¿cómo estás, amiguito?
Hola Frida, ¿cómo estás? Aquí estamos, felices por grabar aquí. Mi nombre es Santi y soy del plantel 08 de San Pablo, Apetatitlán.
Y el día de hoy, Cecitos, les vengo a presentar un invitado súper especial, que es el licenciado Rubén Fernando Hernández Mejía, que es jefe de departamentos de coordinación de procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como CEDIF.
Hola Frida, hola Santi. Es un placer estar aquí en su programa de Conexión CECITEMSAT. Es un placer, de verdad, el que nos hayan abierto este espacio para podernos expresar un poco.
Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Sabías que?
Quisiera compartir con nuestros oyentes acerca de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que estas son instituciones públicas en México encargadas para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o también conocida como la LGDNNA.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
La entrevista. Licenciado, bueno, espero que nos pueda contestar estas preguntitas que le vamos a hacer. Y es que si podría explicarnos qué es exactamente la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y cuál es su principal objetivo.
Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, reciban un cordial saludo de la licenciada Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, presidenta honorífica, así como de la directora Flor de María López Hinojosa, que es mi directora general. Pues miren, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se deben de entender como instituciones encargadas de proteger y restituir los derechos de NNAs. Así les decimos para ya no decirles menores, ¿vale? Entonces, las niñas, niños y adolescentes están encargadas o están encargados dentro de nuestras facultades para protegerlos y restituir sus derechos. Esas son las dos principales funciones. Dentro de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al menos en el estado de Tlaxcala, contamos con tres departamentos. Uno es de protección y restitución de derechos, otro es protección, asistencia jurídica y el otro del cual me hago cargo yo, que es la Coordinación de Procuradurías Municipales de Protección.
Es un tema muy interesante hablar acerca de estos derechos, que para las niñas y finalmente que son importantes hablar de ello. Yo me daba cuenta que, por ejemplo, ya no se llegan a aplicar estos tipos de derechos o a veces ya no se toman tanto en cuenta, que finalmente son importantes. Igual yo quisiera hacerle una pregunta, que ¿cuáles son las principales funciones y atribuciones de la Procuraduría y en qué tipo de situaciones pueden intervenir?
Es muy buena tu pregunta y es muy importante tal vez establecer un poquito de antecedentes. A partir de 2014, México se ve envuelto en una serie de reformas por los derechos humanos. Y estos derechos humanos aplican para una nueva aplicación de los derechos de la infancia. Se establecen las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en cada estado del país como una obligación. Una vez que se establecen, entonces empezamos a facultar a estas Procuradurías de Protección. Sus dos facultades principales es la representación de niños en suplencia y en coadyuvancia. Lo voy a decir de manera didáctica, es como acompañamos a los papás si no saben derecho, podemos acompañar a los papás, que esta es la representación coadyuvante, Y cuando no conocemos en dónde están los papás, es la representación suplente. Entonces, la Procuraduría de Protección siempre va a tener a su encargo como la mayor responsabilidad estos dos tipos de representaciones, con el fin de reintegrar o restablecer los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados o restringidos en su derecho. Me gustaría hablar un poquito de estos dos temas. La vulneración es un poco más grave que la restricción de derechos. Por ejemplo, podemos decir que los papás de repente pueden... Te castigo y no vas 5 días a la escuela. Ahí es un derecho restringido. Mientras que un derecho vulnerado es... Te desinscribo totalmente de la escuela. Entonces ya es un derecho vulnerado por completo. Son dos términos muy parecidos, pero digamos que la consecuencia una es permanente y otra es solamente restrictiva. Entonces nos encargamos de restituir esos derechos.
Ok, licenciado, muchas gracias. Y bueno, cuénteme cómo un niño, una niña o un adolescente puede acercarse a esta procuraduría si necesita ayuda o si conoce a alguien que la necesita.
Pues se pueden acercar de distintas maneras. Una es de manera presencial. Nosotros en el DIF estatal tenemos la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta procuraduría pueden acudir cualquier persona, pero sobre todo me gustaría mucho hablar de lo que está pasando en el estado de Tlaxcala. Somos el primer estado en integrar la 60 o en la totalidad de su municipio las procuradurías municipales de protección. En cada municipio ya existe una. Lo segundo importante es que somos el único estado que tenemos una coordinación de procuradurías municipales. Si bien en otros estados existen las procuradurías municipales de protección, estas muchas ocasiones o no tienen facultades y segundo, actúan de manera independiente a la Procuraduría Estatal. Es decir, no le reportan ni centralizan información. Cosa que nosotros tratamos de coordinarlo. Bueno, no tratamos, realmente lo hacemos. Coordinamos las 60 procuradurías municipales para estar enterados de cada cosa que pasa relacionada a niñas, niños y adolescentes dentro de nuestro estado. Ahora bien, ¿cómo puedo también activar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes? Puedes llamar a 911, presentarte en tu municipio o presentarte en el DIF estatal. De esas tres maneras, digamos, son las más comunes que podemos estar con una Procuraduría de Protección.
Claro, ahora que lo veo y ahora que nos comenta, es muy importante hablar de esto. Porque igual hay algunos niños que no expresan los derechos que ellos mismos pueden tener. Y que finalmente, porque tienen miedo de decírselo a sus papás o decírselo a otras personas, no lo dicen. Y finalmente pues llegan a valorar ese tipo de derechos. Y quisiera yo igualmente preguntarle, ¿qué pasa cuando la Procuraduría recibe un reporte de una posible vulneración de derechos? ¿Cuál es el proceso que se sigue?
Lo importante cuando recibimos este proceso es la valoración. Dentro de la Oficina de Coordinación valoramos qué tan urgente es este reporte que recibimos. Una vez valorado, se ven dos situaciones. La atención urgente, que es presentarnos de manera inmediata cuando recibimos este reporte, o bien, se clasifica en una visita domiciliaria hacia la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y esta visita domiciliaria se tiene que hacer lo antes posible. Entonces, ¿qué activamos? Ya sea ir de manera urgente a donde se presenta la vulneración de derechos, o se activa una visita domiciliaria por medio del municipio, ¿vale? Una vez que se activa esta visita domiciliaria, quiero que se entienda que es una Procuraduría Municipal de Protección, está integrada por 3 personas. Bueno, por 4 personas, por el procurador, que es un abogado, un asesor jurídico, que también es abogado, un psicólogo y un trabajador social. Dentro de esta visita domiciliaria se hará una valoración en psicología y una valoración en trabajo social, y esto nos va a dar por resultado qué es o si está o no está vulnerado el NNA de dicho reporte. Si está vulnerado, activaremos protocolos para que se restituyan sus derechos de manera inmediata, ya sea a través de la presentación ante el Ministerio Público o ante la presentación en un órgano del Poder Judicial como un juzgado de lo familiar, o tal vez un convenio, siempre y cuando no haya habido ningún tipo de violencias, un convenio y tratar de restituir esta familia. O bien se descarta el reporte.
Ok, y tengo otra pregunta para usted. ¿En qué año se integraron esas procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes?
De manera formal, fue al inicio de la administración de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Y ahora sí que ya una vez la reforma se estableció en 2022, en septiembre de 2022, donde pudimos reformar la ley del Estado. Y a través de esa ley del Estado, pues ya es una obligación para los ayuntamientos contar con una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, ya no solamente es como un acuerdo de voluntades, sino es una obligación que los ayuntamientos cuenten dentro de sus sistemas municipales DIF con esta Procuraduría de Protección.
Licenciado, es muy interesante lo que usted nos dice. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a los jóvenes que nos escuchan y que quizás están viviendo alguna situación de vulneración de sus derechos o que conozcan o alguien que lo esté?
Lo más importante es que sepan que no están solos. Si se sienten que sus derechos no se respetan, acérquense a una Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estamos para servirles. Sus voces son escuchadas por cada uno de nosotros. Ya sus ayuntamientos estamos poniendo manos. La gobernadora puso en el eje central las decisiones de la niñez. Y no se sientan solos, acudan con nosotros. Cualquier situación en la que se sientan vulnerados sus derechos, una Procuraduría de Protección les puede ayudar.
Licenciado, muchas gracias por comentarnos todo esto y que finalmente hay jóvenes que tienen miedo a decir y decir de sus derechos porque finalmente dañan su personalidad.
Claro.
Muchas gracias, licenciado.
No, pues muchísimas gracias a ti, Santi, Frida. Muchas gracias a toda su comunidad de Conexión CECIT EMSAT. Es un placer poder estar aquí con ustedes y cualquier duda o cualquier pregunta, con mucho gusto siempre estará una Procuraduría de Protección para ustedes.
Gracias.
Gracias.
Conexión CECIT EMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
La entrevista.
Cecitos, ya regresamos con nuestra segunda entrevista y tenemos una invitada, Dafne Cruz, la jefa de Departamento de Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala. Bienvenida, ¿cómo está?
Hola, mucho gusto, muy bien, gracias.
Bienvenida, y hoy también vamos a hablar sobre los números de emergencia, que es fundamental para nuestra seguridad y bienestar. Los números de emergencia son el 911 y el 089, porque todos hemos escuchado hablar de ellos, pero ¿realmente sabemos cómo funcionan y en qué tipo de ocasiones debemos utilizarlos? Todas estas dudas nos las podrá responder la jefa de departamento.
Bueno, ¿podría explicarnos cuál es la función principal de los números de emergencia 911 y en qué se diferencia del número 089?
Claro, te platico. El número 911 es el servicio de emergencia para solicitar ayuda inmediata en situaciones críticas como accidentes, incendios, delitos o incluso en emergencias médicas. Es un servicio directo y prioritario para situaciones que requieren una respuesta rápida de la policía, bomberos, protección civil o de ambulancias. La diferencia que tenemos del 089 es que este es un número de denuncia anónima, que este es utilizado para reportar delitos o situaciones sospechosas sin necesidad de poner en riesgo nuestra integridad o nuestra seguridad.
Ok, gracias. ¿Y qué tipo de información es útil proporcionar al llamar al 911 y qué debemos tener en cuenta para que la atención sea lo más eficiente posible?
Ok, cuando llamamos al 911 es fundamental ser claros y precisos con la información que vamos a dar. El operador, a través de la línea telefónica, a través de preguntas, nos va a solicitar información para hacer llegar la ayuda necesaria. Entre ellos necesitamos ubicación exacta. Por ejemplo, calle, referencia. Nos llegan a decir que hay una tienda, pero necesitamos que abonen diciendo el nombre de la tiendita. O luego nos llegan a decir, hay un carro rojo, pero en la calle podemos observar varios carros rojos, ¿no? Entonces es importante que esta información sea puntual. Además, necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo, si es una urgencia médica, si es de seguridad, si es que entraron a una casa a robar, si hay personas heridas o lesionadas, cuántas son, para poder entonces derivar el apoyo específico que necesita la emergencia.
Sí, claro, hay muchas de estas veces donde la gente no llega a compartir pues bien las cosas de lo que está pasando, ¿no? A veces igual por lo que está pasando se complica, ¿no? Pero finalmente son cosas que hay que decirlas claras para que sepan bien qué es lo que está pasando. Muchas gracias, Lick. Tengo otra pregunta. Y al llamar al 089 para una denuncia anónima, ¿qué detalles son importantes para que la información sea valiosa para las autoridades?
Claro. Al llamar al 089, aunque es un canal de denuncia anónima, es decir, que no nos solicita información personal como nombre, teléfono o dirección del reportante, sí es necesario también abonar la mayor cantidad de información posible de los hechos que queremos denunciar. Al igual que el 911, necesitamos la dirección exacta, ubicación, referencias, personas involucradas, si tenemos información acerca de los sospechosos, características físicas, si están involucrados también vehículos y, de ser posible, en este caso, apuntar las placas de los vehículos y también abonarlas al operador. Una vez hecha nuestra denuncia a través del 089, el operador nos devuelve un número de folio a través del cual podemos darle seguimiento a nuestra denuncia.
Ok, muchas gracias. Bueno, hay veces que desafortunadamente hay personas que hacen un mal uso de estos números de emergencia, como las llamadas falsas y así. ¿Qué hacen en esos casos? Bueno, antes de que me responda, recuerdo que una vez una persona me dijo, no hagas llamadas de broma a la policía porque si no te bloquean tu número o algo así, me dijeron. Entonces quería saber qué es lo que pasa en estos casos.
Claro, es importante señalar que sí se tiene un margen alto de llamadas broma que recibimos a los servicios de emergencia. ¿Esto en qué se traduce? Pues en primer lugar, que se entorpece la atención a verdaderas emergencias. Es decir, cuando nosotros desplazamos una unidad de policía, una ambulancia, tal vez no está atendiendo o acudiendo a una emergencia real. Ese es el principal obstáculo de realizar llamadas broma. Ahora, en el 911 sí podemos localizar o tener identificado el número del cual están haciendo la llamada. Cuando nosotros identificamos que este número es recurrente al hacer llamadas broma, no lo bloqueamos, pero sí lo mandamos como a una lista de llamadas donde se retrasa la atención a ese número. Sí se les contesta, pero se le da prioridad a otros números, justo para que las unidades, pues sí, atiendan los llamados verdaderamente urgentes.
Es como una lista negra de números de estas personas hicieron bromas. Las vamos a anotar aquí.
Se van a nuestra lista negra.
Y así.
Y en cierta manera, yo por lo que veo, pues está mal. Y creo que, si no me equivoco, es un delito hacer bromas, porque finalmente llegan a ser, en cierta manera, mal. También, ¿qué mensaje le gustaría enviar a los jóvenes que nos escuchan sobre el uso correcto del 911 y el 089?
Mira, le diría a todos los jóvenes que el 911 y el 089 son herramientas poderosas para proteger a nuestra comunidad y a nosotros mismos. El uso de estos números debe ser de manera responsable. Hay que utilizarlos verdaderamente en casos de emergencia. Ambos números son un canal para colaborar con las instituciones y denunciar actividades sospechosas, que, como ya les comenté, la ventaja es que no ponemos en riesgo nuestra seguridad, que es un canal efectivo de ayuda. Y pues, al final del día, el uso de estos números sí tienen una incidencia en la vida real, ¿no? Sí salvan vidas estos números.
Ok, muchas gracias. ¿Y qué actividades realizan en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para fomentar la participación ciudadana?
Ok, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública implementamos pláticas, talleres, programas que involucren principalmente a jóvenes como ustedes, que sean colaboradores de nosotros, que vayan de la mano en estas actividades de seguridad y de prevención del delito.
¿Qué tipo de programas o iniciativas tienen implementados actualmente a través del Centro Estatal de Prevención Social?
Mira, el Centro Estatal de Prevención Social es el área de este secretariado que se encarga de tener contacto directo con la comunidad y que abonen a las tareas de prevención de la violencia y la delincuencia. Entre estas tenemos visitas a planteles educativos donde sensibilizamos a los jóvenes acerca del uso correcto de los números de emergencia, les enseñamos el protocolo correcto para hacer una denuncia o un reporte efectivo a la línea 911, además de que abonamos a otros temas como la sana convivencia escolar, noviazgos libres de violencia también. Además, también incidimos en la comunidad porque invitamos a los jóvenes en el rescate y apropiación de espacios públicos. También tenemos talleres y programas dirigidos a los jóvenes, de manera en la cual impulsamos el deporte para mantenerlos alejados de las adicciones a las sustancias. Entonces, el Centro Estatal de Prevención Social opera de manera integral, involucra a la comunidad, se preocupa también por los jóvenes, pero a la par es un canal de retroalimentación con las instituciones de seguridad pública.
Y desde nuestros planteles CECITEMSAT, ¿cómo podemos involucrarnos con actividades de participación ciudadana?
Pues mira, los jóvenes pueden involucrarse en actividades varias y entre estas, ustedes desde sus planteles pueden proponer la creación de proyectos de prevención. Recientemente elaboramos un concurso de dibujo en el Centro Estatal de Prevención Social y la convocatoria fue fabulosa porque tuvimos más de 200 obras dirigidas y elaboradas por jóvenes. Entonces eso está padrísimo, todas las acciones que ustedes quieran retomar está padrísima y sí impactan en la comunidad. Además de que también en sus comunidades, en sus escuelas, pueden generar campañas de seguridad y nos pueden invitar. También les comento que nosotros realizamos jornadas de difusión en sus escuelas, llevamos material informativo, algunos souvenirs y ahí también ustedes son bienvenidos. Finalmente también pueden organizar grupos de trabajo para colaborar con nosotros y de la mano con las autoridades locales en proyectos comunitarios, como les decía, en el rescate y la apropiación de los espacios públicos.
Muchas gracias, Lick. Es una información sumamente importante que gente necesita tomarlo en cuenta y valorarlo porque pues luego estas bromas pueden en cierta manera causarle problemas a otras personas que en realidad lo necesiten.
Así es, entonces nuevamente les hago la invitación a usar los números de emergencia de manera responsable, invitar a los jóvenes a que se sumen a las actividades que nosotros realizamos y sepan que su participación es activa para transformar nuestra comunidad.
Ok, gracias, licenciada.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
¿Y qué crees, Santi? Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, les recuerdo a los cecitos que nos pueden escuchar por las frecuencias de Radio Altiplano, Radio Calpulalpan, Radio Tlaxcala y en nuestro podcast en Spotify como Conexión CECITEMSAD. Se despide de ustedes Frida
y Santi.
Hasta la próxima, cecitos. Gracias por acompañarnos en Conexión CECITEMSAD.
Un programa en colaboración entre la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el CECITE-EMSAD.